Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Los precios han subido un 6,5% en 2021. Saber que son dos décimas menos que la adelantada no consuela nada, porque sigue siendo la más alta en 30 años. Pero si recurrimos a la media del año, a la que ahora con tanto interés se aferra el gobierno, también es la más alta de los dos últimos lustros. La realidad es tozuda y aunque la vicepresidenta económica ha venido defendiendo que este sería el año de la recuperación, cada vez retrasa un poquito más cuándo se va a producir. Vamos por el tercer trimestre y no tardaremos, ya verán, en hablar del año que viene, porque la realidad, como les digo, es tozuda y se impone a los intentos vanos de pintar paisajes de luz y de color cuando amenaza tormenta.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El mayor incremento de precios desde mayo de 1992, un 6,5% después de que diciembre haya marcado el décimo mes consecutivo en valores interanuales de crecimiento. En un año, la luz ha subido un 23%, los alimentos más de un 5%, Patricia Gijón.
La energía y los alimentos son los responsables de ese subidón de precios que llevan al IPC en diciembre hasta la estratosfera del 6,5%. Eso, a pesar de la rebaja de dos décimas que hacía finalmente estadística. Sin ellos, la inflación subyacente se quedaría en el 2,1%, la de todo el año en el 3%. Algunos productos pesan y mucho en la cesta de la compra, como el aceite, la carne, el pan o las legumbres. Desde Funcas, María José Fernández apuntaba en Onda Cero a un shock externo que frena la recuperación y nos hace un poco más pobres.
El aumento de la inflación supone una reducción de la capacidad adquisitiva de los consumidores que puede frenar la recuperación del consumo. Y por otra parte, supone un estrechamiento de los márgenes empresariales porque su origen está en el aumento de los precios de las materias primas.
Los sindicatos piden subidas de sueldos para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los empresarios, contención para evitar nuevas espirales inflacionistas.
No ayuda esta cifra a que las previsiones económicas del gobierno se mantengan. La vicepresidenta económica las retrasa al segundo semestre del año. Ahora defiende que la situación es muy volátil y que hay que ser prudentes. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, hay una alta volatilidad, reconoce la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha vuelto a retrasar la bajada de precios desde la Semana Santa a después del verano. A Calviño le preocupa también la evolución del coste de la energía y los cuellos de botella en los suministros. Aún así, asegura que la economía española se acelera.
Estamos en un ambiente que nos requiere ser particularmente prudentes. Estamos tomando decisiones y mirando a los indicadores económicos reales, que apuntan que la recuperación se aceleró en 2021 y también hay perspectivas muy positivas para 2022.
En una entrevista a Bloomberg, Calviño ha añadido que España está preparada ante un cambio de escenario del Banco Central respecto a la deuda pública.
El dato de los precios era lo que les faltaba a las organizaciones agrarias para aumentar su enfado. Se quejan de que cada día les pagan menos por los productos y que ellos abonan más por piensos o semillas. Hoy han expuesto sus problemas al comisario de Agricultura, con el que también se ha reunido el ministro Planas en medio de la polémica por la carne, Pedro Pablo González.
Reunión aquí en el Ministerio de Agricultura, donde las organizaciones agrarias han indicado tanto al ministro como al comisario europeo que ellos no son los culpables de la subida del IPC. Ellos no reciben más. Pedro Barato, de Asaja.
Lo que va a ocurrir es que esto va a seguir subiendo de cara a los consumidores y que los productores, como esto no se remedie, pues vamos a seguir cobrando menos.
Sobre la polémica de la carne, su calidad, las declaraciones de Alberto Garzón, hace tan solo unos minutos, Luis Planas ha reiterado que no se está detectando impacto negativo en las compras en el exterior de nuestra carne. Tras ha indicado literalmente esas expresiones absolutamente inexactas.
Desde una explotación ganadera de Ávila, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a exigir el cese de Alberto Garzón. Sostiene que mientras Sánchez no lo haga, es que asume las críticas de su ministro de Consumo a los productos españoles. Hablaremos de ello a las 2:30 de la tarde. Pleno del Consejo General del Poder Judicial, donde debía evaluarse el informe sobre la ley de vivienda realizado por el ponente. El Pleno lo ha rechazado por 15 votos a 6... Ha relevado al encargado de hacer el informe, al exdiputado socialista Álvaro Cuesta, y se citan de nuevo para finales de mes, Eva Llamazares.
El pleno del CGPJ rechaza avalar la ley de vivienda porque cree mayoritariamente que invade unas competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y el borrador elaborado por el ponente, el vocal de la órbita progresista Álvaro Cuesta, ha cosechado un rechazo por 15 votos a 6. Según cuentan Onda Cero fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en el debate se planteó que este informe no contemplaba esa invasión de competencias. Tanto los vocales de la órbita conservadora como los nacionalistas aprecian que el Estado no tiene competencia para legislar sobre vivienda, de modo que ya no se ha entrado a discutir sobre otras cuestiones. El 27 de enero, nuevo debate sobre el informe que elaboren los nuevos ponentes, los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
La Asociación Nacional de Abogados Víctimas de Accidentes de Tráfico solicita una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para evitar que entre en vigor la norma que pretende cobrar impuestos sobre las indemnizaciones que las víctimas reciban después de un siniestro. Jessica de Jesús.
Denuncian que este anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia modificaría a escondidas el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, de aprobarse, causaría un daño irreparable a las víctimas, sobre todo a los lesionados graves. Desde Automovilistas Europeos Asociados creen que la medida no afectará a las víctimas porque hay una indemnización tasada que no puede dar lugar a un acuerdo extrajudicial. Mario Arnaldo es su presidente.
Esto podría afectar a otro tipo de seguros en donde no hay un baremo, donde no hay una fijación de criterios.
Como sería en el caso de negligencias médicas por responsabilidad civil u otro tipo de seguros que están fuera del seguro del automóvil.
El Boletín Oficial del Estado publica esta mañana el precio máximo que podrá cobrarse por un test de antígenos, 2,94 euros a partir de mañana. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, criticaba en Espejo Público de Antena 3 la tardanza en adoptar la medida que ahora les va a hacer perder dinero, y aún así anima a que se dispensen los test.
Vamos a recibir un pedido que nosotros hicimos en el mes de diciembre, y el precio de coste de esos test está por encima de los 4 euros. Por lo tanto, imagínense usted lo que es comprar a 4 y vender a 2,94. Pero bueno, la oficina de farmacia prima el carácter sanitario. Por lo tanto, nuevamente, y aunque a mis compañeros les va a sentar muy mal lo que estoy diciendo, yo les pido, por favor, que aunque sea pérdida, en la farmacia se van a seguir dispensando estos medicamentos con tal de dar ese servicio al público.
Novak Djokovic tendrá que comparecer mañana ante las autoridades de inmigración acompañado de sus abogados. A esta hora no está claro si será inmediatamente detenido y deportado o podrá seguir con el procedimiento judicial del recurso. Sus abogados están convencidos de que sí y de que va a poder jugar el Abierto de Australia porque la decisión judicial tardará en producirse. Recurso presentado después de que a primera hora de la mañana el gobierno federal australiano le retirara el visado. Segunda sentencia por el caso de los ERE y segunda condena, en este caso para el exconsejero de empleo Antonio Fernández, al que se le impone una pena de 7 años y un día por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad. También ha sido sentenciado por las ayudas fraudulentas el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Onda Cero Sevilla, Rafaela Sánchez.
La Audiencia de Sevilla condena a ambos exdirigentes por las subvenciones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas. Es una pieza separada de la macrocausa de los seres y las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PP, la secretaria general de Andalucía, Loles López, ha asegurado que el socialismo ha sido condenado a pagar por el robo de los seres, mientras que el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, ha respetado la sentencia y lamenta los hechos.
Corrobora cómo durante tantos años han robado a los andaluces el anterior gobierno socialista.
Pues nosotros lo que tenemos que hacer al respecto es, como siempre, pues respetar las decisiones judiciales y lamentar los hechos.
Los acusados han sido condenados a indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía con cerca de 3 millones de euros.
El PP valenciano insiste en solicitar una comisión que investigue las políticas de menores tutelados en la comunidad valenciana, mientras la vicepresidenta Mónica Oltra, responsable de Asuntos Sociales, dice que no hace falta investigar nada y que se siente absolutamente respaldada por todo su gobierno. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez.
No cree que la polémica suscitada sea una conspiración del Partido Popular contra ella, pero reitera que mentir sí lo han hecho. Recuerda Oltra que el síndic de Greuches ha decidido cerrar una queja después de que la administración haya aceptado sus recomendaciones.
La unificación de protocolos, donde hay un cambio sustancial en la política que se está haciendo, por eso el síndic destaca el esfuerzo que se está haciendo, la detección precoz. Tenemos que avanzar más como sociedad en la erradicación de la violencia contra la infancia. Desde el gobierno del Botánic, esa es una causa.
Una causa
Insta a los populares a leerse los protocolos que, recuerda, antes eran inexistentes.
El padre al que un instituto de Manresa niega a su hijo el 25% de la enseñanza en castellano recurrirá ante los tribunales apoyado por la entidad Hablamos Español, que propone la creación de AMPAs de padres afectados para que no puedan señalarles. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, es la vía que han utilizado para reclamar el 25% de las clases en castellano en todos los cursos de una escuela de San Fos de Campsantelles, en la provincia de Barcelona. Lo ha explicado a Onda Cero Cataluña la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.
Y pedirá que se aplique en todo el colegio. O sea que estamos analizando todas las triquiñuelas, todos los resquicios, todo lo que nos puede ofrecer la ley para conseguir pues esta miseria, ¿no? Porque al final un 25%, la verdad, es casi pedir limosna. Pero es algo que podemos reclamar y lo vamos a hacer.
Hasta ahora la Generalitat solo ha dado respuesta a los requerimientos de la justicia en casos concretos, pero no se ha dado ningún paso, todo lo contrario, para cumplir la sentencia del 25% que afecta al conjunto de escuelas de Cataluña. La excusa es que tiene 2 meses para ejecutar la sentencia, un plazo que cada vez está más cerca de cumplirse.
Ucrania lucha desde primera hora de la mañana contra un masivo ataque informático a sus principales instituciones que el responsable de la política exterior europea, Josep Borrell, atribuye a Rusia sin nombrarla y ofrece al gobierno de Kiev ayuda y protección. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Dice Borrell que la Unión Europea se esperaba ya este tipo de ciberataques sobre Ucrania porque en el pasado Rusia ha hecho lo mismo. Por eso, aunque sin pruebas, imagina perfectamente su origen. No podemos señalar a alguien porque no hay pruebas, pero lo podemos imaginar. Los 27 van a movilizar la unidad de respuesta rápida cibernética para ayudar a Ucrania, además de recursos de la política de seguridad y defensa. El alto representante lamenta que Rusia no esté dialogando, pero asegura que la Unión Europea siempre tendrá la mano tendida.
En el otro lado, Rusia, que ha obviado este asunto para centrarse en las amenazas tanto a la OTAN como a Estados Unidos sobre sus planes para extenderse por la zona. Y afirma el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, que no van a esperar una respuesta de manera indefinida. Nos iremos también a las 2:30 a Londres, donde hoy los medios de comunicación no dan abasto. Entre las filtraciones de nuevas fiestas protagonizadas por Boris Johnson, alguna mientras la reina velaba a su marido el pasado año, y la decisión precisamente de Isabel II de retirar los honores militares y dinásticos a su hijo Andrés tras ser citado en un caso de abusos. Y en Roma, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, la mayoría de los líderes políticos en activo, nacionales o comunitarios, así como muchos de los que pasaron por las instituciones europeas, han asistido al funeral del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Los líderes de las instituciones europeas, así como varios jefes de Estado y de Gobierno de los países del viejo continente, entre ellos el presidente español Pedro Sánchez, han coincidido hoy en Roma en el funeral de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, fallecido el martes pasado a los 65 años de edad. El cardenal Matteo Zuppi, amigo personal de Sassoli, que ha presidido la ceremonia, ha celebrado su vocación por los más débiles, así como su capacidad para unir a las distintas ideologías. Miles de personas comunes mostraron ayer su respeto ante este político y periodista cuando pasaron por la capilla ardiente instalada en el Palacio del Campidoglio de Roma.
Podríamos estar ante un avance determinante en el tratamiento y curación de la esclerosis múltiple, porque la Universidad de Harvard ha señalado al virus de la mononucleosis Epstein-Barr como el principal causante de la esclerosis múltiple. Esta mañana en Más de Uno, Xavier Montalbán, jefe de neurología y doctor del Centro de Esclerosis Múltiple Vall d'Hebron, ha explicado que el 95% de la población tiene el virus de forma latente, lo que no implica desarrollar esclerosis, pero sí que todos los que tienen esclerosis han estado en contacto con el virus de la mononucleosis.
Lo que sí que abre es la puerta a la prevención. Si somos capaces de desarrollar una vacuna contra este virus y somos capaces de aplicarla en los niños, porque ya se contagian en la infancia, pues quizá podríamos prevenir la enfermedad, ¿no?
La bolsa parece tener ganas de cerrar la semana en negativo después de varios sobresaltos a lo largo de estos 5 días. Ahora mismo pierde unas décimas, Carmen Sabido.
Se deja medio punto y se aleja de los 8.800 que reconquistó ayer. En la misma línea, todas las bolsas europeas están en rojo. Alemania lidera las pérdidas contagiadas por el giro bajista de Asia y de Wall Street. Los inversores se han dejado intimidar por los datos de la inflación y aguardan los resultados empresariales para el cuarto trimestre. Los valores ligados a las farmacéuticas, como Farmamar y Grifols, son los que dan oxígeno al IBEX junto a la inmobiliaria Merlin, que se anota más del 2%, mientras que penalizan Siemens y Fluida, que caen más del 3%. El barril de petróleo se aprecia y se coloca por encima de los $85.
En cuanto al tiempo, una masa de aire con polvo del Sáhara comienza a invadir Canarias, episodio que puede durar hasta 5 días. En el resto del país, No es la calima, sino el frío intenso lo que mantiene en alerta a 18 provincias. Cristina Rovirosa.
Un velo anaranjado se cierne sobre el archipiélago canario. De hecho, durante todo el fin de semana, la concentración de ese polvo del desierto en suspensión será importante. Entre tanto, en la península el cielo se mantendrá casi despejado, aunque el viento de levante arrastrará nubes al estrecho, Comunidad Valenciana, Murcia, Málaga y Almería, donde pueden caer algunas gotas. A medida que avance el fin de semana, el sol irá ganando terreno y también las nieblas y heladas. Los avisos por frío afectan a Aragón, ambas Castillas, Cataluña y La Rioja. Las máximas oscilarán entre los 17 grados de Sevilla y los 6 de Ávila, la mínima más baja en Teruel, 7 bajo cero.
Son las 2 de la tarde y 15 minutos, la 1 y 15 en Canarias.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Le está condicionando su economía el aumento de los precios?
Servicios informativos. Onda Cero.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tu nueva mirada. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Lo más visto de la noche de los viernes.
Esto es historia de la televisión.
Arranca la recta final.
¡Me explota, explota!
Nuevo programa de Tu Cara Me Suena. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
El gobierno australiano vuelve a retirar el visado a un Novak Djokovic, cuyo juicio definitivo se va a celebrar este domingo. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Primera hora de la mañana en España, el ministro de Inmigración australiano decidía cancelar el visado de Djokovic por motivos de salud e interés público, una noticia que ha llevado a los abogados del serbio a presentar un recurso y a que se celebrase una vista judicial de urgencia. En ella se ha decidido que Djokovic tendrá que presentarse a una entrevista en Inmigración esta misma noche, tras la que quedará detenido en un lugar sin desvelar para evitar posibles altercados hasta el juicio definitivo, que se va a celebrar en la Corte Federal Australiana a partir de las 9 de la mañana del domingo, 11 de la noche de este sábado en España. Será entonces cuando se decida si finalmente el serbio es deportado o si puede permanecer en el país para disputar un Open de Australia en el que debutaría este mismo lunes. Ya en el mundo del fútbol, pendientes de la Supercopa de España, con finalistas decididos, pelearán por el título Athletic de Bilbao y Real Madrid, aunque los blancos han conocido hoy una baja importante en sus filas. Equipo de enviados especiales de Onda Cero Arabia Saudí, Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Desde Riad, el positivo en COVID-19 de Dani Carvajal le deja sin la final del domingo, una baja importante a la que se puede sumar la de David Alaba. El austriaco, que ya se perdió la semifinal contra el Barça por molestias musculares, no se entrenó hoy tampoco y espera la última sesión de mañana sábado para encontrar unas sensaciones que a día de hoy no son nada buenas.
Pues se va a medir el Real Madrid el domingo en esa final al Atlético de Bilbao, que ayer remontó y eliminó al Atlético de Madrid. 2-1 para los vascos gracias a los goles a balón parado de Geray y un Nico Williams que revolucionó el partido en la segunda mitad. Satisfacción en el técnico vasco Marcelino y preocupación en un tocado Simeone tras un nuevo fracaso.
Tengo la suerte desde que llegué al Atleti de jugar en un año. Hice el primer entrenamiento 4 de enero y el día 17 de enero voy a jugar 4 finales. Gracias al Atleti y sobre todo a los futbolistas que me toca entrenar, de los cuales estoy tremendamente orgulloso.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo.
El fin de semana futbolístico nos traerá también los primeros partidos de octavos de final de la Copa del Rey. 4 eliminatorias mañana, Mallorca-Español, Sporting-Cádiz con el estreno de Sergio en el banquillo gaditano, Girona-Rayo Vallecano y Betis-Sevilla. Todo un derbi que afrontan así los entrenadores, el verdibanco Pellegrini y el hispalense Lopetegui.
Sabemos la importancia que tienen los derbis aquí en esta ciudad entre Sevilla y Betis, así que por supuesto que tenemos que tener la mentalización de una final. Para la gente va a ser muy importante.
Vamos a ir con la sana intención de ser capaces de superar a un grandísimo equipo. Todos los derbis son complejos y difíciles, lógicamente, pues este tiene el matiz de que juegas a partido único en una competición, sin ninguna duda, ¿no?
Un Sevilla que hoy ha confirmado el fichaje del atacante mexicano Tecatito Corona, procedente del Oporto, hasta 2025. Finalizado y el Rally Dakar, con triunfo para Alatilla en coches y para Sunderland en motos. Carlos Sainz ha cerrado el rally en novena posición, con dos victorias de etapa. El mejor español sobre dos ruedas, Barreda, quinto, también con dos triunfos parciales. En el europeo masculino de balonmano, España debutó ayer con victoria, 28-26 ante República Checa, y en baloncesto, el Barcelona ganó ayer al Efes Turco en la Euroliga, 82-77, hoy duelo español Real Madrid-Baskonia sin Rudy Fernández, los blancos, tras dar positivo en COVID.
Continuamos aquí en Noticias Mediodía con información local y regional.
En Onda Cero, Noticias de la Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
Buenas tardes. Poco después de que la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, asegurara esta mañana que el Gobierno regional está colaborando con la Policía y la Fiscalía en el caso de las menores que estaban en centros de protección de la comunidad y fueron liberadas de una red de proxenetas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido la actuación del Gobierno de Ayuso en este asunto.
Hay una diferencia entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana y Baleares. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuanto lo ha conocido, se ha presentado como acusación y la captación de esas menores se hacía fuera de los centros de tutela, cuando no estaban tutelados.
Eso ha dicho Casado desde la provincia de Ávila, mientras Isabel Díaz Ayuso ha defendido este mediodía la ley ómnibus por la que el Gobierno regional quiere garantizar la supervivencia de las VTCs. Ha dicho la presidenta de la comunidad que los madrileños han demostrado que son partidarios de la convivencia entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor pachilinaza.
Si hay otros modelos de transporte, no es porque lo quiera el gobierno regional, sino porque así lo han elegido los ciudadanos, dice Díaz Ayuso, que se compromete a ayudar al sector del taxi, sí, en su carrera por modernizarse, pero sin prohibiciones.
Y no vamos a seguir el camino de otras regiones, como en Cataluña, donde todo se prohíbe y donde todo se empobrece. Por tanto, nuestra responsabilidad es ayudar para que todos los modelos, también de movilidad, convivan, coexistan y puedan ofrecer la mejor calidad de servicios a los ciudadanos.
La presidenta también ha cargado hoy contra la propuesta del gobierno Sánchez de incrementar las cuotas de autónomos hasta 1.000 euros al mes en las cotizaciones cifra. Un sinsentido, asegura, un abuso que llega en el momento menos necesario para la economía.
De la pandemia, lo primero que hay que destacar es que la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid ha caído hoy cerca de 70 puntos hasta situarse en los 2.402 casos por cada 100.000 habitantes. Y por otro lado, el Hospital Infanta Leonor de Vallecas está participando en un estudio a nivel internacional para tratar de encontrar explicación a por qué algunas personas no se infectan de COVID pese a haber estado expuestas a la enfermedad, Laura Lorenzo, durante meses y meses.
Este proyecto empezó en mayo de 2020 y en una primera fase determinó la presencia de anticuerpos neutralizantes contra una molécula imprescindible para desarrollar una respuesta inmune adecuada frente a la COVID. Ahora la investigación se marca como objetivo de determinar posibles diferencias genéticas entre los pacientes que no se contagian a pesar de haber estado expuestos y los que se infectan y desarrollan una evolución grave. Una de las hipótesis de los investigadores es que lo que denominan como la llave que utiliza el virus para acceder a la célula o no se expresa o lo hace de una forma diferente en estas personas respecto al resto de la población. Si se llega a conocer estos determinantes genéticos, no solo podría ayudar a explicar por qué no se contagian, sino que serviría para poder desarrollar estrategias de actuación contra la enfermedad.
2:23 toca repasar ahora tráfico y tiempo.
Cartera, llaves, tú preocúpate de llevarlo todo. Nosotros nos preocupamos de llevarte por la mejor ruta. Beinter, concesionario del grupo Momentum Motor, el mayor grupo BMW y Mini de España, te ofrece la información del tráfico. Grupo Momentum Motor, siempre en movimiento.
Ponemos primero el foco en las calles de Madrid en la M30. Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La M30 es la vía que a esta hora registra la mayor actividad por la zona norte, el entorno del nudo de Manoteras, también la zona próxima al puente de Ventas, en sentido sur, y el área del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol. En lo que respecta a movimientos de salida del centro, el paseo de Santa María de la Cabeza y la parte norte de la Castellana son los puntos que registran el tráfico más intenso. Y en cuanto a vías de distribución del interior, sobre todo destacar José Abascal y la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta a lo largo de 2 kilómetros la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por la zona de Getafe. También otro accidente está complicando la M40 en Hortaleza en sentido A1. Al margen de los accidentes, precaución, ya retención en la salida por la A4 en la zona de Getafe y también en otro tramo de la M40, en la zona de Coslada en sentido A3. Precaución también por proximidad si van a circular en dirección a Córdoba. A esta hora en Toledo, en la A40 y la A4 van a encontrar densa la zona de Seseña en sentido Córdoba.
En cuanto al tiempo, bastante frío, han bajado aún más las temperaturas y por eso tenemos a esta hora solo 8 grados en la capital, pese a que luce el sol. Mañana y pasado, por cierto, llegarán además las nubes.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid.
Más de 1.000 millones de euros va a destinar el Ayuntamiento de Madrid al plan estratégico de la AMT hasta el año 2025. Ha revelado la cifra esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha insistido además en que los autobuses municipales diésel dejarán de circular por Madrid en el año 2023.
Tenemos el propósito firme ya de que a partir del año 2023 no haya ningún vehículo diésel en las calles de la ciudad de Madrid y que avancemos progresivamente para que en el año 2027 ya el 34% de la flota de la empresa municipal de transporte sea precisamente autobuses eléctricos.
Son las 2 de la tarde y 26 minutos.
¿Problemas de humedad? ¿Moho en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes? Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 3110.
Manoliño, ahí va un centollo.
Espectacular, lo que te gusta a ti. ¿Qué necesitas?
Me mandas para Ogrero 30, por Recanto 25. Pero oye, que es espectacular, ¿eh? Que si no te lo devuelvo.
Vale, Dumillor te mando.
Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com. Restauranteorrecanto.com.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
La Policía Nacional ha detenido en Galapagar a un colombiano condenado por el crimen del abogado Alfonso Díaz Muñoz hace ahora 16 años. Se encontraba fugitivo de la justicia desde finales de noviembre, tras no volver a prisión después de disfrutar de una salida autorizada. Nos lo ha explicado una de las portavoces de la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos del homicidio por el que se le reclama se remontan al 18 de diciembre de 2008. Entonces, el ahora detenido, junto con otras siete personas, formaba parte de una organización de sicarios que había aceptado el encargo de ejecutar al letrado.
Además, las viviendas de uso turístico de Madrid prevén una ocupación del 67% durante la semana de la celebración de Fitur, según datos recopilados por la Asociación Madrid Aloja en su informe sobre el impacto en el sector. En este sentido, el informe recoge que un 38,5% de los que las ocupen serán profesionales turísticos que asistirán al certamen y que su estancia media aquí en Madrid va a ser de 3,2 días en la ciudad. La próxima semana, recuerden, Fitur. Sobre la procedencia de los clientes, son mayoritariamente de procedencia nacional y de países de la Unión Europea, con un 46,4%, y en menor medida de países extracomunitarios, con un 13%. Y recuerden además que estamos ya en Madrid en vísperas de San Antón. Mañana sábado el pregón, como ha explicado el concejal del Distrito Centro, José Fernández.
Las fiestas de San Antón van a tener una pregonera de excepción este año 22, y es Irene Villa. Irene Villa es una gran amante de los animales y además es una persona con un enorme corazón. Y yo creo que es un lujo para la ciudad de Madrid tener una pregonera como es Irene Villa. Además haremos un gran homenaje a los veterinarios, los grandes olvidados en esta pandemia. Animo a todos los madrileños a participar en este día de San Antón.
Sepan además que los dos primeros conciertos del Festival Inverfés en Fuenlabrada, previstos para hoy viernes y para mañana sábado, se han aplazado para fechas futuras debido a la situación sanitaria de los artistas programados. Hoy tenían previsto tocar La Habitación Roja y Pop Data. Siguen en Noticias Mediodía.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, se lo contábamos de última hora a las 2 de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial concluye que el Gobierno no tiene competencias para legislar sobre vivienda y, por tanto, el órgano de gobierno de los jueces tumba la ley que el Ejecutivo pretendía aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros. Su informe es preceptivo, no vinculante, pero ya saben la opinión de los jueces. Vamos a ir enseguida con ello. En 2021 tuvimos una subida de los precios de un 6,5%, una situación que no se vivía desde hace 30 años y que ha estado impulsada sobre todo por el encarecimiento de las energías y los alimentos, pero que tiene una inmediata consecuencia no solo en las economías domésticas, somos más pobres porque los salarios suben por debajo de la inflación, también consecuencias en las economías nacionales, según María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Hay que tener en cuenta que esta inflación es una inflación que procede del exterior, que procede de un shock externo, que es el encarecimiento de productos que importamos, materias primas, productos energéticos, etcétera. Y en estas circunstancias hay que entenderlo como un empobrecimiento del país. Es decir, todos los países que somos importadores de estos productos somos ahora más pobres.
Desde mañana, las 22.000 oficinas de farmacia que hay en nuestro país tendrán que vender los test de antígenos como máximo a 2,94 euros, que es el precio marcado hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. Y mientras, se sigue vacunando. Desde los 18 años con 3 dosis, según comunicaba ayer la ministra de Sanidad. A Iñaki Comas, investigador de genómica del CSIC, no le parece que la mejor idea sea seguir inmunizando sin parar. Lo decía en Antena 3.
Una tercera dosis nos ayudará a todos igualmente. Lo que pasa es que la gente sana va a tener muy poca ganancia. Y además es una ganancia que se pierde, ¿no? Levanta un muro que se termina perdiendo en 2 meses o así. Y no podemos estar vacunando a millones de personas cada 4 meses. No podemos hipotecar a nuestro sistema sanitario para poner dosis que en muchos casos no van a ser necesarias.
Los ganaderos le han expresado sus quejas al comisario europeo de Agricultura de gira por España. Defienden la calidad de nuestros productos, como ha vuelto a hacer esta mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que un día más exige a Pedro Sánchez que cese a Alberto Garzón. Y mientras no lo haga, dice el presidente del PP, Sánchez asumirá las tesis de su ministro de Consumo, maltratando una vez más al país.
Y maltratados en la ganadería, porque se insulta a los ganaderos, se insulta a la dieta mediterránea y se pone en jaque la imagen internacional de España. No hay precedentes de que el gobierno ataque a sus propios productos en el extranjero. No hay precedentes de un gobierno que habla mal de su país en el extranjero. Y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y muchas de ellas de ámbito internacional que vamos a repasar ya en titulares con María Hernández y Victoria Verdier. Downing Street se disculpa ante la reina de Inglaterra por las dos fiestas que se celebraron en pleno duelo nacional por la muerte del duque de Edimburgo. Según revela el Telegraph, se bebió alcohol hasta altas horas de la madrugada cuando las reuniones estaban limitadas por la pandemia y un día antes del funeral del marido de la reina.
Ha muerto el arquitecto catalán Ricardo Bofill a los 82 años en un hospital de su ciudad natal. Autor de centenares de obras en los años 80, diseñó proyectos en todo el mundo y es considerado uno de los arquitectos españoles más prolífico y cosmopolita.
El juez ordena que el tenista Novak Djokovic permanezca en Australia hasta que la justicia revise la decisión del gobierno australiano de retirarle de nuevo el visado. Mañana será interrogado por funcionarios del Ministerio de Inmigración en una vista a la que acudirá con sus abogados.
Italia despide con honores de Estado al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en un funeral multitudinario en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Roma. Asisten los más altos representantes del Estado italiano y de las instituciones comunitarias que le rendirán homenaje el lunes que viene en el Parlamento.
Ucrania denuncia un ciberataque informático masivo contra páginas oficiales de organismos estatales y la Unión Europea garantiza que usará todos los recursos para defender al gobierno de Kiev. Rusia ha exigido hoy a la OTAN compromiso por escrito de que no va a expandirse.
La justicia condena a 7 años de cárcel al exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía y a 4 al exdirector general de trabajo en la segunda sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ya considera aprobado que hubo delitos de prevaricación, falsedad y malversación en la adjudicación de ayudas.
Sol y frío para el fin de semana, que ya se nota este viernes con bajas temperaturas de madrugada que se han dado paso a un día soleado en general, con solo alguna lluvia en Almería o Murcia, que irá remitiendo esta tarde. Día tranquilo en el que se calma también el viento de levante en el sur.
La razón ahora es todavía más práctica. Llévate cada sábado la revista Mía con el periódico La Razón, con trucos y consejos sobre cocina, nutrición, bienestar, belleza, ocio, salud. Ya lo sabes, todos los sábados en tu kiosco, la revista Mía con el periódico La Razón.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Le está condicionando su economía el aumento de los precios?
Al 91% de los oyentes que han participado le está condicionando, al 9% restante no.
Servicios informativos, Onda Cero.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
La ley de vivienda del gobierno ha recorrido un camino proceloso. Primero, redactar el anteproyecto que el próximo martes pretendía aprobar el gobierno le costó al Ejecutivo no pocos encontronazos con sus socios, en particular con Podemos, que reclamaba una norma muchísimo más audaz. Superados esos escollos, ahora es la justicia la que le va a decir al gobierno que el camino por el que avanza no es el adecuado. El Consejo General del Poder Judicial tenía que elaborar un informe preceptivo pero no vinculante antes de que la norma llegara al Consejo de Ministros. Así que es verdad, por tanto, que el Ejecutivo no tiene por qué atender ese informe. Pero desde luego lo que sí sabe el Ejecutivo a esta hora es que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido ni siquiera entrar en la letra pequeña de la norma y ha decidido tumbar el informe favorable, ese informe del ponente que había elaborado dando el visto bueno con alguna pega a la norma, el exdiputado socialista y ahora vocal Álvaro Cuesta. Así que el Consejo le dice directamente al gobierno, Eva Llamazares, que no puede legislar sobre una norma sobre la que no tiene competencias.
El Gobierno debe despedirse de obtener un informe favorable del CGPJ a su ley de vivienda. Aunque su criterio no es vinculante, solo preceptivo, el aval que proponía el ponente, el vocal de la órbita progresista Álvaro Cuesta, que también contenía muchos peros a la intervención de precios del alquiler, aunque hablaba de un aprobado con carácter general, ha sido rechazado, según cuentan fuentes del Consejo Onda Cero, porque el Estado, cree la mayoría, no puede invadir competencias estrictamente autonómicas. 15 vocales frente a 6 han apoyado reformar el borrador, según una enmienda presentada por el vocal Enrique Lucas, en la que se desarrollaba esta invasión de competencias autonómicas. Es un enfoque que comparten en esta ocasión los vocales conservadores y también los nacionalistas, y de ahí el resultado de la votación. Esta consideración ha hecho decaer todo el informe, por eso no se ha entrado a discutir otros conceptos como la posible compatibilidad del derecho de propiedad, y hay que elaborar uno nuevo estudiando la ley. A partir de esta nueva base, los nuevos ponentes Enrique Lucas y José Antonio Ballestero elaborarán un nuevo borrador que se va a debatir en el pleno del 27 de este mes.
Bueno, y otra noticia de última hora que nos ha dejado muy sorprendidos, y es que en un comunicado la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, anuncia que deja su puesto y que así se lo ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, deja el cargo en una carta enviada a Pedro Sánchez. Le ha trasladado la voluntad de dejar la delegación después de que la situación en Cataluña, dice, haya mejorado considerablemente desde que empezó en el cargo en 2018. En el comunicado que ha enviado a la prensa, Cunillera asegura que ha intentado siempre cumplir con el cargo, pero que haya llegado el momento de dejarlo.
Dice Cunillera en ese comunicado, efectivamente, como nos relataba Laura Pons, que pretende dejar ahora este puesto porque la situación política en Cataluña ha mejorado y que, por tanto, ha llegado el momento de dejar el cargo. Pareciera que fue nombrada en su día Teresa Cunillera con un propósito determinado, o que al menos así lo entiende ella, y que cumplida la misión, mejor se marcha a casa. Bueno, la luz, los carburantes y los alimentos claves como el aceite de oliva, la carne o la fruta son los responsables de una inflación que no se veía desde mayo de 1992. Hoy el INE ha publicado el dato definitivo de diciembre de 2021. Los precios se sitúan en el 6,5% y aunque se corrige a la baja el dato adelantado, el indicador sigue disparado después de 10 meses consecutivos. Patricia Gijón, de subidas.
Sí, ha sido un año de subidas constantes. Primero lo notamos en la luz, luego en los carburantes y finalmente se trasladaba a los alimentos, productos básicos en la cesta de la compra. Sin ellos la inflación se quedaría en el 2,1%, pero cerramos 2021 con una media del 3% y solo en diciembre la escalada llegaba hasta el 6,5%. Estamos a la cabeza de Europa, solo por detrás de Estonia, Letonia y Lituania. Unos precios altos frenan la recuperación y el consumo y nos hacen un poco más pobres en la competencia exterior. La ministra de Economía, Nadia Calviño, preocupada también por los cuellos de botella en el comercio, confían que los precios bajen, pero retrasa el cuándo. Ya no habla de esta primavera.
Todas las perspectivas extranjeras apuntan a una caída de los precios en la segunda parte de este año. Así que estoy más preocupada por el curso subrayado de los precios, porque tener un repunte no es sorprendente cuando tenemos una recuperación económica fuerte después de una recesión así.
Los sindicatos no quieren pagar el descontrol de la inflación, alertan de la pérdida de poder adquisitivo y piden, lo hace Mario Olla de UGT, subidas salariales.
Que convoque con carácter de inmediatez la mesa del diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional, compromiso adquirido con las organizaciones sindicales en el mes de septiembre.
La COE, al igual que el Banco Central Europeo, piden contención salarial para evitar espirales inflacionistas y alertan de una significativa reducción de los márgenes empresariales.
Bueno, la subida de los precios ahoga a los consumidores, cuyos salarios no hacen más que bajar o al menos que perder poder adquisitivo respecto a la inflación, pero también afecta a los productores. Las organizaciones agrarias dicen que su renta ha caído un 6% y que los costes de producción han subido un 30%. Se lo han trasladado al ministro Planas y al comisario europeo de Agricultura, en la que además han reiterado que el ministro de Consumo está poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones ganaderas, además de pedirle, lo ha hecho Pedro Barato, el portavoz de Asaja, que deje de intoxicar.
Que dejen de intoxicar, que no solamente hay intoxicaciones cuando un alimento está en malas condiciones, que dejen de intoxicar y dejen en paz a los ganaderos, a las granjas pequeñas, grandes.
Petición a la que se suma el Partido Popular, que ha lanzado una campaña en redes para pedir más ganadería y menos comunismo, y que ha vuelto a escenificar su apoyo al sector desde una explotación ganadera en Ávila, donde Pablo Casado ha criticado el silencio del gobierno y le ha acusado de maltratar, José Ramón Arias, al todo un sector.
Casado ha respaldado todos los tipos de ganadería que hay en España, ya que todos tienen que cumplir unos estándares de calidad y de bienestar animal establecidos por el propio Ministerio de Consumo. El presidente del PP ha mostrado su indignación por el respaldo a las tesis del ministro Garzón, que hace suyas el propio presidente del gobierno al no cesarle por el daño que ha hecho a la ganadería y por extensión a los productos españoles que se exportan.
No se puede lanzar al ministro de Agricultura a hacer un tour mediático y luego que Alberto Garzón siga en el gobierno, porque lo que está diciendo es claramente, primero, que compra la tesis de Alberto Garzón y que la carne española es de mala calidad y se exporta por animales maltratados. Pero en segundo lugar, lo que está reconociendo es que no manda nada, que es un presidente débil y que es un copresidente de dos gobiernos.
El líder de los populares ha respaldado, por otra parte, las acciones que van a emprender las comunidades y los ayuntamientos en manos de su partido contra el reparto de los fondos europeos. Lamenta que el gobierno haya pensado que esos fondos son suyos y los quiera repartir por afinidad ideológica.
La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes pide explicaciones al Ministerio de Justicia por una reforma legal que abriría la puerta a que los lesionados graves tengan que tributar por las indemnizaciones que perciban. Sin embargo, otras asociaciones como Automovilistas Europeos aseguran, Jessica de Jesús, que en realidad esto se aplicaría en contados casos.
Desde Automovilistas Europeos Asociados entienden la preocupación de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas, pero creen que este anteproyecto de ley no afectaría directamente a las víctimas de accidentes de tráfico. Mario Arnaldo es su presidente.
Esto podría afectar a otro tipo de seguros en donde no hay un baremo, donde no hay una fijación de criterios y, por tanto, podría dar lugar a la negociación entre compañías aseguradoras y perjudicados. Por ejemplo, en negligencias médicas por responsabilidad civil u otro tipo de seguros, pero fuera, insisto, de lo que son seguros del automóvil.
La Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes, sin embargo, denuncia que sería una modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y para evitar que entre en vigor han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Justicia.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos?
Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de Legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas.
Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no?
Sí. Además, se puede pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Carolina Darias, la ministra de Sanidad, anunciaba ayer el precio tope que se puede cobrar por un test de antígenos, 2,94, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y también cerraba el siguiente paso en la estrategia de vacunación, autorización para inocular dosis de refuerzo a partir de los 18 años. Y esto genera controversia entre los expertos, porque algunos abogan por cambiar de una vacunación generalizada a otra más selectiva por grupos, y otros, Francisco Paniagua, no quieren dejar de lado los riesgos que puede conllevar inocular demasiados anticuerpos a las personas que se sometan a esas vacunas.
Así es, en cierto modo ya se está realizando así en la medida en que la tercera dosis sigue administrándose a la población general, ahora al sumarse los jóvenes a partir de 18 años, y al mismo tiempo la estrategia de vacunación dispondrá de esa cuarta dosis 5 meses después de haber recibido la tercera para personas más vulnerables. Ahora bien, ¿hay que ir a una cuarta dosis para toda la población? Hay expertos que creen que no. Iñaki Comas, experto en genómica del CSIC, ha advertido esta mañana en Antena 3 que quizá haya que pensar ya en una vacunación más selectiva, no tanto para todo el mundo que en condiciones normales con 3 dosis está bien protegido.
Una tercera dosis nos ayudará a todos igualmente. Lo que pasa es que la gente sana va a tener muy poca ganancia. Y además es una ganancia que se pierde, ¿no? Levanta un muro que se termina perdiendo en 2 meses o así. Y no podemos estar vacunando a millones de personas cada 4 meses. No podemos hipotecar a nuestro sistema sanitario para poner dosis que en muchos casos no van a ser necesarias.
La propia OMS recomendó a mediados de diciembre que las dosis de refuerzo se administrarán solo a población vulnerable. En España, el 90% de la población mayor de 12 años está ya protegida frente a la COVID con alguna vacuna.
COVID que está detrás del caso Djokovic, que ya necesita una guía casi para seguirlo. Punto 1. Esta mañana el gobierno australiano cancelaba el visado del tenista argumentando los sacrificios que habían tenido que hacer los ciudadanos durante la pandemia y dicen que su presencia, la presencia de Djokovic en el país, podría excitar el sentimiento antivacunación, no porque no estuviera vacunado contra el COVID, sino por su actitud. Dos, ahora Djokovic, según han comunicado los jueces, va a tener que abandonar el país, pero mañana será cuando quede en situación de detenido y después tendrá que ir a declarar ante funcionarios de la Guardia Fronteriza. Al menos Asunción Salvador, así es como están las cosas ahora mismo.
Así es como están. El juez ha ordenado detenerlo desde las 8 de mañana por la mañana, hora de Australia. Aquí serán las 10 de esta noche, cuando ha sido citado a una nueva entrevista con funcionarios de inmigración en Melbourne, en un lugar que en principio no se va a hacer público por acuerdo de las partes. No se decidirá sobre su deportación hasta la mañana del día siguiente, ya domingo, en una audiencia definitiva, y entre lo uno y lo otro el tenista permanecerá oficialmente arrestado, pero se le permitirá desplazarse a las oficinas de sus abogados para preparar el caso, eso sí, custodiado por dos agentes de aduanas. La defensa del serbio ha anunciado que previsiblemente hoy va a presentar por escrito las alegaciones a la decisión de inmigración de retirarle el visado por esas razones sanitarias y de orden público que ha argumentado el ministro, decisión que el primer ministro australiano Scott Morrison ha valorado en un comunicado en el que justifica la cancelación del visado a Djokovic y recuerda los sacrificios hechos por sus compatriotas durante la pandemia.
Bueno, ya lo ven, el gobierno australiano opta por medidas ejemplarizantes, veremos cómo acaba. Como ejemplarizante es la sanción que el gobierno vasco ha impuesto a los organizadores de dos conciertos del grupo La Polla Record el pasado diciembre en Vitoria. 6.000 euros en total, la sanción más elevada que contempla la normativa vasca por haber incumplido las medidas sanitarias justo en el momento en el que estaban disparados los contagios. Ni pasaporte COVID, ni uso de mascarilla. Claro que no es de extrañar cuando el propio vocalista del grupo, Evaristo Páramos, exhibió una bandera negacionista durante la actuación Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
Ni pasaporte COVID, ni mascarillas, ni distancias. Además, Evaristo cedió el escenario durante el primero de los conciertos a un colectivo antivacunas. Para el consejero vasco de seguridad, Josu Erkoreka, los promotores sabían a qué se atenían.
Quienes protagonizaron una serie de hechos que claramente constituyen una transgresión de la norma vigente, pues sabían que se hacían acreedores a un expediente sancionador y probablemente, si el expediente prosperaba, una sanción, ¿no? Y sencillamente se aplica una ley, que es lo que corresponde hacer cuando se produce una infracción de manera ostensible y palpable ante la ciudadanía, ¿no? Yo no creo que no tenemos que tomarla ni como ejemplarizante ni tampoco como exigua.
6.000 euros de sanción por dos conciertos polémicos. Desde el inicio se cuestionó que se permitieran en situación de emergencia sanitaria. Después, las instituciones dijeron sentirse avergonzadas de lo que allí pasó.
Noticias Mediodía.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos, y mostraros quién es aquel que lleva 6 décadas sobre un escenario.
Rafaelismo, el documental definitivo, una docuserie original Movistar Plus, completa ya disponible.
Onda Cero, Noticias Mediodía.
Un mensaje amenazador y la bandera nacional tachada es lo que se han encontrado los funcionarios del gobierno de Ucrania esta mañana tras el ataque cibernético contra las webs de sus ministerios. Preparaos para lo peor, era la advertencia de los hackers. La Unión Europea ya está investigando el origen, aunque la verdad hay muy pocas dudas. Ya se lo pueden imaginar, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en clara referencia a Rusia. Desde el Kremlin mantienen silencio de momento porque están mucho más ocupados con el pulso que mantienen con Estados Unidos y la OTAN para evitar una mayor expansión de la Alianza Atlántica. Moscú quiere garantías por escrito y no van a esperar eternamente, ha advertido el ministro de Exteriores, corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Rusia reaccionará si Estados Unidos se niega a aprobar las garantías de seguridad propuestas por Moscú. Es el aviso del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Según el canciller ruso, incluso si Ucrania permite que el bloque despliegue bases militares en su territorio sin llegar a entrar en la OTAN, también sería una línea roja vulnerada. También le parece una provocación la idea de Estados Unidos de ofrecer entrar en la OTAN a Suecia y Finlandia. Lavrov ha evitado una vez más dar pistas sobre cómo sería ese ataque ruso, pero sí ha dicho que una posible respuesta rusa en caso de que fracasen las conversaciones de seguridad con Occidente implicaría el despliegue de equipo militar ruso.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido en Espejo Público de Antena 3 que está preocupada por la creciente tensión en las fronteras de Ucrania. Confía en que la diplomacia funcione, pero en cualquier caso ha subrayado el mensaje para Rusia tiene que ser muy claro.
La apuesta clarísima de OTAN, que está España, está evidentemente en primera línea, es apostar por la desescalada. Creemos en el diálogo, creemos en la diplomacia. Rusia tiene que saber que OTAN defiende valores de países libres y, por tanto, no puede aceptar ninguna imposición sobre Ucrania y sobre ningún otro país.
Seguimos además a vueltas con las fiestas en Downing Street, dos más que se suman a las conocidas. Hoy ha sido el ex portavoz del gobierno de Boris Johnson quien ha tenido que pedir perdón por haberlas organizado, en este caso con agravante, porque no solo estaban prohibidas reuniones por la pandemia, sino que además se celebraron en la víspera del funeral del duque de Edimburgo. Horas después podíamos ver la imagen de la reina Isabel II sentada sola en el funeral por su marido y se convirtió en una de las imágenes símbolo de la pandemia. Downing Street se resistía, pero finalmente ha tenido que pedir perdón y además dirigir sus disculpas al Palacio de Buckingham, porque no parecía muy apropiado organizar fiestas en un momento de duelo nacional. Londres, Celia Maza.
El perdón a la reina no amaina la tormenta, sobre todo con todos los detalles que van saliendo en las últimas horas sobre la fiesta, como que los trabajadores de Downing Street llenaban maletas de bebidas de un supermercado cercano para pasar desapercibidos mientras el país estaba de luto y con restricciones sociales. Boris Johnson sigue desaparecido en combate. Sus ministros de momento le siguen mostrando su apoyo, aunque tal y como explica la responsable de exterior, Liz Truss, entiende el malestar en la calle. Entiendo que los ciudadanos estén enfadados. El primer ministro se ha disculpado por los errores cometidos. Hay una investigación en curso, pero hemos sido claros en reconocer que se han hecho mal las cosas. Los detalles de la investigación interna se conocerán posiblemente la próxima semana, aunque son ya muchas voces, tanto fuera como dentro de las propias filas conservadoras, las que piden la dimisión de Johnson.
Acorralado Boris Johnson por esas fiestas que, sin embargo, va resistiendo. No le está pasando lo mismo al príncipe Andrés. Hoy se ha despertado despojado de sus títulos militares y patronatos reales. La reina Isabel II no ha dudado en dar el visto bueno, una vez que su hijo está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo tras ser acusado de abuso sexual por una de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein. Cerca del banquillo puede estar también Oath Keepers, líder y cofundador de la extrema derecha de Estados Unidos, detenido, acusado de conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio el año pasado. El cerco de la investigación llega también a Twitter y las matrices de YouTube y Facebook para ver en qué medida pudieron influir las redes sociales como caldo de cultivo de actitudes extremistas. Nueva York, Agustín Alcalá.
En su intento de encontrar a los culpables que participaron en la rebelión de la muchedumbre de partidarios de Donald Trump que tomó el Capitolio hace un año, el Comité del Congreso norteamericano que investiga los hechos envió ayer una citación a Alphabet, la empresa que engloba a Google y YouTube, a Meta, el nuevo nombre de la compañía Facebook, Instagram y WhatsApp, a Reddit y a Twitter, por permitir que estas plataformas esparcieran antes y después del ataque las teorías de Trump de que le robaron las elecciones y el extremismo que ha perpetuado esta idea entre docenas de millones de estadounidenses. El comité, en su carta a estas compañías, las informa de que no han entregado la documentación que le solicitó este verano para demostrar que no son culpables de contribuir al peor ataque contra la democracia en Estados Unidos y quiere saber si tomaron alguna medida para no ser el caldo de cultivo de la radicalización y la violencia de muchos estadounidenses.
Y en Estados Unidos seguimos con la puerta de la esperanza que han abierto investigadores de la Universidad de Harvard que establecen un vínculo entre tener el virus de la mononucleosis y la enfermedad degenerativa de la esclerosis múltiple. Uno de los mensajes que quieren trasladar los expertos es que no quiere decir que todos aquellos que hayan tenido el virus de la mononucleosis vayan a padecer esclerosis. Diana Rodríguez.
Sí, depende de otros muchos factores y la enfermedad en todo caso se desarrollaría en los 10 años posteriores a la infección por la llamada enfermedad del beso. Macroestudio de la Universidad de Harvard llevado a cabo entre 10 millones de militares estadounidenses que concluye que la infección con el virus Epstein-Barr que provoca la mononucleosis puede ser la causa de la esclerosis múltiple, una enfermedad que según los científicos puede prevenirse y cuyo estudio puede conducirnos al descubrimiento de una cura. Es la teoría del jefe de neurología y director del Centro Esclerosis Múltiple Campus Valdebrón, Xavier Montalbán, lo ha dicho en Más de Uno.
Lo que sí que abre es la puerta a la prevención. Si somos capaces de desarrollar una vacuna
contra este virus y somos capaces de aplicarla en los niños, quizá podríamos prevenir la enfermedad.
La esclerosis múltiple, recordemos, afecta alrededor de 2.800.000 personas en todo el mundo y es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mibp.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tu nueva mirada. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Arranca la segunda gala de audiciones a ciegas.
¡Otra! ¡Otra!
Lo más visto de la noche del sábado.
¡Bravo!
La Voz Senior. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atres Player Premium.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Y con la agenda de cine de Mercedes Pascual.
Llega a los cines Scream, el asesino de la máscara y el cuchillo ha vuelto.
No tiene ni puta gracia, Amber.
¿Quieres jugar a un juego, Tara?
Quinta entrega de esta saga cuando se cumplen 25 años del estreno, interpretada por los protagonistas de la cinta original. El argumento, una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo una serie de crímenes perversos. Un thriller francés en el que participa King Gutiérrez nos cuenta la historia de Judith, una mujer bígama. La película lleva por título Madeleine Collins y de estreno también un clásico de Shakespeare. Aterriza en la gran pantalla. Macbeth, dirigida por Joel, uno de los hermanos Coen, e interpretada por Denzel Washington y Frances McDormand, la liturgia teatral llevada al cine. Y desde Alemania, Lunático, es un clásico de la literatura alemana infantil.
Me llamo Peter, y esta es mi hermana Anna. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva cuando nuestras vidas cambiaron para siempre.
Lunático cuenta la historia del pequeño Peter que se embarca en un viaje encantador junto con un escarabajo para rescatar a su hermana del malvado Moonman. Todas las novedades en seestrena.com.
Dani Solís en la técnica, Cristina Rovirosa en la producción y todo el equipo de Noticias Mediodía se despide. Ahora Julia Otero, buen fin de semana.
Noticias Mediodía, Onda Cero. En Onda Cero.